Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa. Y va a unirse a nosotros porque ambos queremos hablarles, entre otras cosas, de un programa de televisión que vimos hace solo unas noches. Uno de esos programas de televisión que ya no abundan y que le devuelven a uno el entusiasmo por este medio de comunicación que no siempre ofrece lo que uno preferiría ver. Este programa específico celebraba, señoras y señores, el cumpleaños de un hombre. Honraba la vida de un hombre de origen humilde, de padre emigrante, que a fuerza de talento, capacidad de trabajo y nobleza, ha acabado convirtiéndose en uno de los artistas más queridos y admirados de Estados Unidos, en un verdadero icono de Estados Unidos. Yo debo confesarles que apenas terminó ese programa, acaricié la posibilidad de invitar a Mara a hablarles de él, pero descarté esa posibilidad. La descarté pensando que quizás a ustedes no les interesaría tanto el tema como nos interesó a Mara y a mí, que hemos vivido en Estados Unidos durante muchos años. Pero antes de ayer, ya aquí en el estudio de Radio Martí, escuché a Patricia Martínez, nuestra productora, que abandonó Cuba hace pocos años, hablar de ese programa con un entusiasmo idéntico al nuestro. Y decidí, por sugerencia de ella, de Patricia, que sí, que valía la pena que ustedes supieran de este hombre, compartir con ustedes en compañía de Mara algunos detalles de esta celebración que acaba de tener lugar y de ese programa que ha sido visto por millones de personas en Estados Unidos. De manera que ese va a ser uno de los temas de la segunda parte del programa de hoy. Pero Nochebuena y el día de Navidad ya están a la vista. Ya están a solo unas horas de nosotros y yo quiero, como he venido haciéndolo a lo largo de toda esta semana y quizás continuemos haciéndolo la semana que viene, porque hemos recibido un sinnúmero de correos de ustedes, los tengo ante mí y tengo que ocuparme de ellos, ¿no? Yo quiero acercarme hoy más a ustedes y acercarlos más a nosotros. ¿Cómo? Bueno, a través del teléfono. A través del teléfono y si hay tiempo, a través de sus cartas, de estas cartas que han continuado llegando, insisto, a lo largo de las últimas semanas y que para nuestra alegría no cesan de llegar. Entre ayer y hoy hemos recibido casi 30 correos, ¿no? Digamos que estas cartas, amigos, nos permiten pasar la Navidad juntos. Yo, gracias a ellas, hablando por ustedes, hablando como ustedes, hablando desde Cuba. Y ustedes, a través de esas cartas, conversando conmigo, hablándome desde aquí mismo, desde el estudio. No es mucho, pero tampoco es poco. Tenemos un espacio, señoras y señores, donde celebrar la Navidad. Y donde celebrarla, además de fraternalmente, libres.
Que todo cambiará. El odio y la guerra por el amor y la paz. La ira por calma y el hambre por pan. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! Tendernos la mano, amar y perdonar, estar todos juntos en ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Que reine en tu alma la paz y hermandad! Amigos del mundo, llegó Navidad.
Amigos, es Tatiana, interpretando una canción titulada Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad. Escuchen la letra de esta canción, yo creo que todos ustedes y nosotros podíamos firmarla. Efectivamente, Tatiana, deseándonos feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Ayer, como ustedes se recordarán, yo compartí y comenté con ustedes una carta y una grabación muy especiales. Una carta y una grabación procedentes del norte de Alemania. Una carta y una grabación de un músico cubano, residente allá, que nos escucha, que dice sentirse más cerca de Cuba cuando escucha este programa y que no olvida a su pueblo y a su gente. Alfredo Hernández, este cubano de Arcos de Canasí y del Central Puerto Libre, en el municipio de Santa Cruz del Norte, Alfredo Hernández nos envió la grabación de una canción compuesta por él con motivo de estas fechas, compuesta allá, en Alemania. Una canción titulada Estrellitas desde el cielo. Y nos habló en esa carta con emoción de Cuba, de su madre, de sus amigos distantes y de los sentimientos que le embargaban y conmovían cuando oía las voces de algunos de ustedes y me escuchaba a mí leer y comentar las cartas que ustedes me escriben. Yo quiero que ustedes hoy vuelvan a escuchar esta breve canción porque hoy también tenemos una sorpresa para ustedes. Hoy, Alfredo Hernández, su compositor, con quien nunca he conversado, va a unirse a nosotros desde Alemania. Va a ser parte de nuestra Navidad.
Ven, entra ya, que la nieve está cayendo, hay tanto frío. Desde el cielo Él te mira y te desea feliz Navidad. Oh, ven, siéntelas, estrellitas que iluminan estas noches. El destello del Señor nos va diciendo feliz
Hola Alfredo, ¿cómo estás?
Hola Orlando, estoy aquí ahora mismo, bueno pues, hiper emocionado.
Bueno.
Estoy de verdad emocionado.
Bueno, nos da mucho gusto escucharte.
Muchas gracias por tenerme al teléfono, muchas gracias.
No, es un gran placer saber que podemos pasar algo de la Navidad contigo, que estás tan lejos geográficamente de nosotros, pero tan cerca desde el punto de vista espiritual y emocional, ¿no?
Fíjate que estoy en una ciudad que se llama Münster, en la frontera con Holanda. Mm. Y gracias a ustedes, al programa tuyo ese fenomenal que tienes.
Gracias.
Que yo escucho casi a diario. Uh-huh. Pues me siento, claro, me siento muy cerca de ustedes y cerca de mi gente allá en Cuba, ¿no? Y uh-huh. de los cubanos, uh-huh. que también amigos míos viejos que tengo en Estados Unidos y en otras partes del uh-huh. mundo. Uh-huh.
Alfredo, ¿dónde está esa ciudad? Háblanos de ella. Es decir, ¿qué haces allí?
Bueno, aquí tengo tengo un pequeño estudio de producción musical. Uh-huh. Y también, ¿sabes? Yo también soy pintor, yo pinto también.
Ajá.
Y entonces combino ambas cosas en mi pequeño estudio y bueno. Y esta ciudad está cerca de la frontera con Holanda.
Sí.
Es una ciudad muy bonita de 350,000 habitantes. Uh-huh. Es muy típica alemana. Uh-huh. Y es la ciudad donde más bicicletas en el mundo ruedan.
¿De veras?
O sea, sí, si vieras eso, y así como los cubanos, pues la gente se quedaría de verdad flipando, porque aquí, por ejemplo, hay 350,000 habitantes y cada cual tiene por lo menos 2 o 3 bicicletas. O sea, hay casi 2 millones de bicicletas.
¿Y por qué cada persona tiene varias bicicletas?
Porque bueno, se rompen, ¿no? Mm. Se ponchan, ya sabes. Entonces, siempre hay que tener por lo menos una de respuesto. y entonces, hasta que repares la que se te rompió, pues estás en la otra.
Comprendo.
Y así, ¿no? Y todo el mundo tiene por lo menos 2. Yo mismo tengo 3 bicicletas. ¿Qué te parece? Te regalo una si quieres.
Bueno, cuando vaya a visitarte, me prestas una para recorrer la ciudad.
Claro, seguro.
Una pregunta, ¿qué hora es allá en estos momentos? ¿Qué hora es allá?
Ahora mismo ya es pasado las 5 de la tarde, o sea, tenemos 6 horas de diferencia hacia adelante.
Ok.
O sea, cuando ahí son las 11 de la mañana, aquí son las 5.
Bien, ¿hace mucho frío?
Ahora mismo hay 0 grados. Orlando, 0 grados, pero vamos, para estas fechas no es frío, ¿no? Antes, en los años anteriores, ya en estas fechas, pues solía, casi teníamos menos 15, menos 20, ¿no?
De veras.
Y en los últimos años hay menos y menos nieve, menos frío, ¿no?
Qué curioso. Entonces,
¿sabes? Por los problemas del cambio climático.
Claro,
no sé si,
claro, sí, estoy muy al tanto de eso, sí. Claro. ¿Cuándo saliste tú de Cuba, Alfredo?
Yo salí hace, a finales de los 80.
Uh-huh.
Yo vivo aquí hace muchos años y además he estado en Cuba nada más que una vez, hace más de 15 años,
ajá,
que fue un proceso muy doloroso porque tuve que someterme a un tratado de visa y permisos de casi un año, ese proceso, para que me dieran un permiso de 2 semanas,
uh-huh,
un proceso doloroso que me trataron hiper mal.
Qué pena.
¿Sabes, no?
Porque sí, claro.
Fue un desastre y por eso no he ido más, porque ese proceso de chequeo y de visa, ¿te imaginas? Un cubano que nació allí que necesite visa.
Sí, amigo mío,
para visitar a su propio país. Ah. Inclusive muchos alemanes, cuando lo digo, no me creen. Creen que le estoy tomando el pelo o que estoy diciendo mentiras. Vamos, yo...
No, sí, te entiendo perfectamente. ¿Qué te llevó a ti a Alemania?
Bueno, yo soy músico desde Cuba, ¿no? Y la represión que había ahí en Cuba, el control constantemente, me estaban chequeando, vigilando. Yo tenía los pelos largos, a veces me cortaban los pelos a la fuerza. Llegaban a la casa y ¿sabes, no? Cuando venía con una jabita plástica con algunas cosas, el CDR me chequeaba a ver qué llevas ahí, y llega un punto ya que uno no aguanta más, Orlando.
¿Y por qué escogiste? Pero ¿por qué escogiste Alemania? ¿O es que te fuiste a otro país y después pasaste a Alemania?
Bueno, sabes, en aquellas fechas en las playas, ahí conocí a la que es hoy la madre de mi hijo, una alemana.
Uh-huh.
Sabes que estaba ahí en Cuba de turismo, ¿no?
Entiendo.
Casualmente ella mañana me visita con mi hijo, porque ella vive a unos 50 kilómetros al norte.
Ajá.
Y ella sabe también de hoy, de nuestra conversación.
Qué
entonces,
bueno,
yo la conocí allí y entonces, bueno, nos casamos.
Ajá.
Y pude salir.
Comprendo. ¿Y qué instrumento tocas tú?
Orlando, yo toco varios instrumentos. El fuerte mío, yo soy un batería.
Ajá.
Pero también toco timbales, toco congas y todas esas percusiones. Y para producir música toco teclados, toco piano.
Uh-huh.
Y además canto. Tengo una voz ahí un poco
agradable,
ronca.
No, pero agradable. No. De verdad, de veras. Esa grabación que nos enviaste es muy, muy, muy bonita, muy bonita. Una pregunta, ¿cómo te las ingenias o te las has ingeniado para sobrevivir allí en Alemania? ¿Hablas el idioma? ¿Has aprendido algo? ¿Hablas inglés?
Imagínate, sí, yo hablo inglés porque yo estudié inglés en Cuba hace muchos años, desde que era muy jovencito. Uh-huh. Y llegué aquí y gracias al inglés al principio pude comunicarme con la gente, ¿no? Pero después estudié alemán y yo hablo alemán, claro. Uh-huh. Inclusive, no te caigas para atrás, tengo hasta la nacionalidad alemana, o sea, soy un cubano alemán.
Cubano alemán, mira eso, qué tremendo.
Soy un cubano alemán.
Ajá. ¿Hay algunos cubanos allí en la ciudad donde vives?
Sí. Esto aquí está lleno también de cubanos.
No me digas eso.
Hay muchos cubanos. Inclusive en mi ciudad conozco unos cuantos cubanos que andan por ahí. Algunos son músicos. Hay un tal Ardiles Ruiz, que es músico de la Orquesta Revés, del Charangón. Yo he trabajado mucho con él. Y hay un cantante en Barcelona que viene mucho aquí a mi ciudad, que es el Indio, el antiguo cantante de la Revés. El Indio, no sé si...
Me suena todo eso. Sí.
Aquí hay muchos cubanos.
¿Y te reúnes muchos con cubanos, ellos a conversar? ¿Los ves a veces?
A veces. Aquí en Alemania uno se adapta al sistema, cómo funciona. Por ejemplo, aquí uno visita después que llamas por teléfono y creas un encuentro. Ajá. O sea, no se usa de salir y llegar a una casa y tocar la puerta. Ajá. O sea, hay que llamar por teléfono primero.
Ajá. Bueno, en Estados Unidos crear, también.
¿Cómo?
En Estados Unidos también. Es decir, de paracaidista no se vale.
Exacto. ¿No? Claro. Bueno, pues aquí es así entonces también, Orlando.
¿No sientes una gran nostalgia, una gran necesidad de Cuba y de los cubanos allí?
Todos estos días, y especialmente cuando llega ya en las Navidades, ¿sabes cómo me siento? Me siento, para serte sincero, me siento como que estuviera torturado, me están torturando.
Sí.
Me siento en un dolor que palabras no pueden decir.
Te entiendo perfectamente, Alfredo, te entiendo perfectamente. Las Navidades a los cubanos exiliados nos alegran a veces, pero nos entristecen mucho también.
Sí, especialmente como que no he visto más a mi madre, ¿no? Y a mi hija. Yo tengo una hija también allá que se llama Yaima, en Santa Cruz del Norte.
Ajá.
No los he visto más. Entonces yo me he prometido a mí mismo que en estas fechas yo cojo un tren y me desaparezco. O sea, me desaparezco, voy sin rumbo fijo, cojo un tren, ¿no? El primero que pase me monto y estoy en ruedas así varios días hasta que pasen las Navidades y después regreso, porque es que no soporto estar en casa, porque si no me muero de tristeza.
Te entiendo. Yo quiero que tú sepas que ese ha sido el caso y me alegra mucho que los cubanos allá en la isla se percaten de esto. Ese ha sido el caso de muchos cubanos que viven en el norte de Estados Unidos o que han vivido en el norte de Estados Unidos. Cuando llegaban estas fechas se sentían realmente deprimidos, desolados, porque aunque tuvieran una posición económica ya estable y tuvieran quizás incluso a sus familiares más inmediatos con ellos, había algo que no tenían, ¿no? Y la Navidad se convertía, sobre todo la noche de Nochebuena, se convertía en una noche a temer. A temer, sí. Porque la tristeza podía más que la alegría.
Correcto. Eso mismo lo has descrito muy, muy exacto. Justo así es como yo me siento en estas fechas.
Una pregunta. ¿Has estado en contacto con tu hija allá en Cuba? ¿Estás en contacto con ella?
Yo hace años que no sé nada de ella, porque desgraciadamente mi familia en el área donde vive, allí en Central Puerto, Canasí, esos son unos pueblos que son los pueblos olvidados de Cuba. No sé si los conoces, esos pueblos.
No, he oído hablar de los nombres,
y allí
me son
no
familiares.
No hay conexión de nada, nadie tiene teléfono. Hay un teléfono de una muchacha que se llama Coralia, que nunca he podido entrar al teléfono de Alemania, siempre o ruidos o, o ocupado. Entonces, no tienen forma de pasarme un correo electrónico. Y por eso, inclusive mi hija, me enteré que tiene un niño. Inclusive no sé si es niña o niño. Ajá. O sea, soy abuelo. Ajá. Y no sé nada de nada, ¿no? Y mi madre, que nada más que compensarlo, comienzo a temblar, porque como hace tantos años ya que no sé de ella, inclusive tengo miedo de que inclusive ya no viva, no sé si vive,
qué pena,
no
qué
sé
pena,
si...
Qué pena.
Y eso me me tiene muy mal, sufro, no, me siento mal.
Te entiendo.
Y sufro, ¿no?
Te entiendo. Ojalá, a ver si a través de este programa alguien nos escucha en Cuba y puede darnos noticia a nosotros aquí en Radio Martí a través de nuestro correo electrónico, y nosotros a nuestra vez podemos comunicarnos contigo para que tú sepas de tu hija y de tu madre. Repite, porque ya se nos acaba el tiempo, repite el nombre de tu mamá y de tu hija.
Mi madre, si me está escuchando alguien ahí en el área de Central Puerto Libre, en Canasí, está escuchando, ella es Dolores Moldes Pérez. Ella es conocida como Lola, la esposa de Luis. Bueno, mi padre era muy conocido, Luis el enfermero, era muy servicial. Que en paz descanse. Si alguien escucha este mensaje mío de Alfredo, el hijo de Luis el enfermero y Lola, iba a agradecer mucho que, bueno, tener algunas noticias sobre mi madre, sobre mi hija. Y mi hija, si tú estás escuchando en Santa Cruz del Norte, te quiero.
Ay, Alfredo. Bueno, qué pena.
Siento mucho. Que hace muchos años que no sé nada de ti, dice mi madre.
Alfredo, vamos a ver.
Pero siempre lo tengo en el corazón.
Ay, Alfredo, nada, vamos a ver si podemos comunicarte con ellas a través de este programa. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por escucharnos desde un lugar tan distante, muchas gracias por escribirnos, muchas gracias por tu canción y muchas gracias por estar aquí hoy entre nosotros, Alfredo.
Orlando, si me permite, ya muy rapidito, quería también enviar un saludo ahí a Miami, a mi amigo Olfa Caraballoso, a su esposa Edma, y a su hijo, son músicos, y están escuchando ahora el programa. Si me escuchas, Olfa, desde aquí un abrazo fuerte de tu hermano.
Bien. Un gran abrazo,
Orlando,
para ti, Alfredo.
Muchas gracias.
Un
fuerte abrazo para ti, muchas gracias, y te lo aprecio un montón.
Con el mayor gusto.
Muchas gracias.
Y al abrir la persiana, un color porcelana refleja el lugar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si contemplas a un niño recibiendo cariño, si vuelve a nevar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si oyes villancicos a lo lejos y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad. Si al cerrar las ventanas, un olor de avellanas se extiende en tu hogar, es una señal de que ya llegó la Navidad.
Amigos, es Luis Miguel interpretando, pues eso, llegó la Navidad. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con Mara, ustedes y varios temas relacionados con esta temporada. Espérennos.
Les habla Luis Felipe Rojas Rosabal. Les estoy deseando a todos los cubanos, tanto en la isla como en cualquier parte del mundo, una feliz Navidad y que estén lo más cerca posible de la gente que ustedes quieren.
Saludos, amigos. Les habla Tomás Regalado. De parte de nuestra familia y todos los que laboramos aquí en Radio y Televisión Martín, felices Pascuas y un próspero año nuevo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz banda de 49 metros en los 7435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Se siente la suave brisa llegar. Vivir, alegría de vivir, es un algo que a todos nos da.
Yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y han sido pues Miguelito Cuní y la Orquesta de Chapotín interpretando una canción titulada Alegría de Navidad. No tengo que decirles a ustedes cuánto me ha conmovido esta conversación con nuestro amigo Alfredo allá en Alemania. Acabamos de recibir una llamada de Félix, nuestro gran amigo también. A ver cómo, señoras y señores, cómo podemos conectar a Alfredo con su madre y con su hija. La semana que viene yo voy a volver a dar los datos de Alfredo allá en Cuba, a ver si alguno de ustedes puede enviarnos a través del correo electrónico o llamándonos aquí a nuestro número de teléfono, darnos alguna información sobre estas personas. Yo voy a pasar por alto un tanto los datos que doy siempre y simple y llanamente voy a darles las gracias, como siempre también, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su amistad, por su afecto, por el esmero que ponen a la hora de hacer este programa diariamente. Siempre de una manera agradable, amable, simpática. Somos tres amigos que tratamos de llevarles a ustedes día tras día lo mejor de nosotros, ¿no? Que es nuestra carrera, que es nuestra vocación. Y no tengo que decirles a ustedes cuánto me gustaría tener 3 horas de programa hoy para contestar todas las cartas que tengo ante mí, que han estado llegando durante toda la mañana de hoy y a lo largo de este programa. No voy a mencionar al autor de ninguna de esas cartas porque luego me voy a sentir mal con los demás. Pero yo les prometo que la semana que viene voy a referirme a todos estos correos que estoy recibiendo, que estamos recibiendo hoy, un día antes de Nochebuena. Y nada, Mara ya está con nosotros. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias, gracias.
Mara, si algo abunda en estos días en Estados Unidos es, sin lugar a dudas, la música, ¿verdad?
Por supuesto. La radio, la televisión, los teatros, los lugares públicos, uh-huh, las tiendas, los hogares, todos están llenos de música.
Y de música alusiva a la Navidad.
Efectivamente, alusiva a la Navidad. Pero hay que recordar, Orlando, que la Navidad no es solo cerveza y lechón asado, ni esa compra alucinante de regalos, sino que como lo escuchamos hace un par de días, también dicho por el escritor Max Lucado, en un documental que vimos por televisión.
Precioso.
La Navidad, sí, muy lindo, desde Belén, por cierto.
Desde Belén.
La Navidad es la celebración del nacimiento de un niño que cambió a la humanidad, el niño que representa el amor de Dios a los hombres. ¿Qué te parece si recordamos ese nacimiento un poquito?
Ah, yo encantado. Encantado.
Bueno, dice el Evangelio según San Lucas, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, que estaba encinta.
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.
Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres».
Esa última frase, Mara, no ha perdido una pizca de vigencia, ¿verdad?
Por supuesto.
Es la frase que en estos días debería estar en labios de todos nosotros, amigos que nos escuchan en Cuba. Buena voluntad para con los hombres, paz en la tierra.
Ajá.
¿Qué falta nos hace a los cubanos que tengamos buena voluntad para con nuestros compatriotas, verdad?
Así es, Orlando.
Mara, hay tantos temas de los que podríamos hablar hoy, por ejemplo, podríamos volver a la música, ¿no?
Pues, por supuesto. Bueno, vamos a hablar, ya hablamos de lo que tú escuchas cuando vas a la calle, cuando vas a las tiendas.
Así es.
Pero también en las iglesias, todas las iglesias tienen conciertos especiales por Navidad, donde se cantan villancicos, de los cuales yo no sé, Orlando, pero cada día hay más, parece, ¿verdad?
Sí.
Se siguen escribiendo.
Qué maravilla, ¿verdad?
Así es.
Puerto Rico, por ejemplo, es una cantera de villancicos.
Sí, y villancicos muy... Muy de nosotros, muy tropicales.
Muy criollos, ¿verdad? Sí, muy criollos.
Muy criollos. Así es la palabra.
Y tú, por supuesto, recuerdas que hemos hablado aquí también en algún momento del Mesías de Handel.
Oh, el Mesías de Handel, el oratorio.
Uh-huh.
Yo creo que no hay iglesia en Estados Unidos, por lo menos, que si tiene un coro bastante decente,
sí.
En lo musical, ajá, quiero decir, no haya tratado de presentar al menos la parte que tiene que ver con la Navidad de este oratorio del Mesías, o por lo menos, el Aleluya.
El Aleluya,
el
claro,
Aleluya del claro, Mesías de
claro,
Handel.
Claro, claro. Y tampoco podemos olvidar, Mara, el gran concierto de valses que se presenta cada primero de enero.
Ah, sí. El concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena.
Así es.
Que es un concierto que tiene lugar cada año en la mañana del primero de enero. Y se transmite desde Viena, desde Austria. Tiene una audiencia potencial, Orlando, de 1,000,000,000 de personas.
Hay que decir, Mara, hay que decir, amigos, este concierto se transmite por televisión a todas partes del mundo, ¿no? Es como un lugar de cita de millones de personas en sus hogares para presenciar y escuchar este concierto que, claro, se presenta en Viena.
Efectivamente, Orlando, es el concierto más visto en televisión de todo el año. Así que, es maravilloso. La música en su mayor parte es de la familia Strauss. Los valseros con V, no con B alta.
Por excelencia.
Los valses.
Ajá.
Johann Strauss, padre, hijo... Joseph Strauss y Edward Strauss.
Así es.
Por lo regular terminan el concierto con el vals El Danubio Azul.
Y es la Orquesta Filarmónica de Viena, ¿no?
La Orquesta Filarmónica de Viena. Ajá. Y después que tocan El Danubio Azul, hacen varios bises.
Claro.
Complacen al público con algunas propinas musicales. y por lo regular siempre acaban. Siempre acaban con la marcha Radetzky. Mira tú lo que la costumbre ha establecido. Es una marcha de Johann Strauss padre y donde el público tiene que dar palmadas. Es una cosa muy simple.
Lo hemos visto. Si todo el mundo se suma a la orquesta y el director se vuelve hacia el público, ¿no es así?
Y dirige al público. Para que no se vayan de ritmo. Es la marcha esa que va tararán, 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 pam, pam.
Así es.
Es en realidad más polka que marcha.
Así
pero bueno, es.
Es
una marcha, la marcha Radetzky.
Amigos, lo maravilloso es eso, que en estos días el mundo se llena de música, ¿no? Y que en lugares tan distantes como Viena, y en lugares tan cercanos como Puerto Rico, hay música donde quiera y hay alegría donde quiera y hay un espíritu de fraternidad que lleva a la gente a abrazar la misma costumbre de los regalos. La gente no se regala por compromiso, se regala porque tiene deseos en estos días de alegrarle la vida a alguien con un regalo pequeño, no tan pequeño, pero simple y llanamente manifestarle su amor o su cariño, su afecto regalándole algo.
Así es. Todos los años, Orlando, este concierto de primero de año tiene un director invitado.
Uh-huh.
Este año, por cierto, va a estar un director que es la primera de 36 años, que es la primera vez que dirige este concierto.
Uh-huh.
Y debido a la gran demanda, tienen que adjudicar las entradas por sorteo. Uno se inscribe que quiere ir y entonces una vez concluido ese periodo de un mes de solicitud, hacen un sorteo y le avisan a los agraciados de que pueden comprar boletos. Boletos que oscilan desde 35 hasta 1.090 euros por el concierto de Año Nuevo.
Bueno, pero entonces los hay económicos, 35 euros,
sí,
y los hay muy caros
ensayo,
también.
Los ensayos que hay el 30 y el 31, pero el concierto de verdad, cuestan hasta 1.090 euros por persona.
Ajá, entonces hay una parte de los asistentes que pueden presenciar ir a los ensayos, no al concierto final.
Efectivamente, como nosotros.
Qué bonito.
Hemos ido a veces a los ensayos de la ópera.
Claro, claro.
Que es mucho más barato.
Claro, claro. Pero Mara, el pasado día 20, Patricia Martínez, nuestra productora, tú, millones de norteamericanos y yo vimos un concierto fuera de serie, ¿verdad?
Sí, y este concierto show de televisión también celebraba un nacimiento.
Uh-huh.
No tan importante como el que celebra la Navidad, pero para el mundo musical fue un acontecimiento, porque el gran cantante norteamericano Tony Bennett este año cumplió 90 años.
Sí, señor. Sí, señor, 90 años.
Ajá.
Y sigue activo, amigos. Sigue cantando, presentándose en televisión, en centros nocturnos, en teatros, con una popularidad increíble.
Y grabando.
Grabando.
Y grabando.
Efectivamente.
Vaya, la celebración de sus 90 años fue. Tuvo una lista inmensa de invitados, desde John Travolta, Bruce Willis, Lady Gaga, hasta el gato. Fue a la celebración.
Mara, en ese programa, señoras y señores, que acabamos de ver la semana pasada aquí en Estados Unidos, estuvieron Bob Dylan, el cantautor norteamericano que acaba de recibir el premio Nobel de Literatura.
De
¿no?
Literatura, ¿no? Sí.
Hablaron en pantallas, se refirieron a Tony Bennett en un teatro precioso, Celine Dion, Paul McCartney, el Beatle, estaba allí, los actores Dustin Hoffman y Robert De Niro.
Sí.
Es decir, allí fue realmente una noche estupenda, una noche extraordinaria. ¿Cuánta gente importante estuvo en ese? Stevie Wonder estuvo en ese concierto. Todos cantando números popularizados por Tony Bennett o cantando canciones de cierta significación para ellos. Elton John.
Efectivamente.
Mariah Carey.
Sí.
Es una cosa realmente tremenda, la popularidad, la fama, el cariño de los que goza este
el
hombre
cariño,
de 90 años, ¿no?
Porque obligatoriamente tú veías en aquellas caras de los invitados el fervor que sentían por ese hombre que ha cantado durante toda su vida. Fíjate, un hombre que nació muy pobre, su padre murió cuando tenía 10 años y a los 10 años su tío, que era bailarín de tap dancing, no sé cómo se dice eso.
Tap, sí, figúrate.
Tap. Pues lo llevó a empezar a cantar y tuvo que empezar a luchar por ayudar a la familia. La madre se metió a costurera y empezó a ganar dinero para poder ayudar a la familia a sobrevivir.
Tengo entendido que algunas veces trabajó de camarero cantante.
¿Sí?
Desde niño, es decir, desde que Tony Bennett tenía 13 años está trabajando. Sí, y trabajaba sirviendo las mesas y en lugares donde también cantaba.
Efectivamente. Y la que lo descubrió fue en realidad Pearl Bailey,
sí,
la cantante. Y estando con Pearl Bailey cantando, que era jovencito y él era el artista que abría el show de Pearl Bailey, pues lo vio
Bob Hope, ¿no?
Efectivamente, Bob lo vio Hope. Un día Bob Hope y le agradó mucho lo que había oído de aquel jovencito. Y entonces se lo llevó de gira y le dijo: chico, ese nombre que tú tienes, que es Anthony Benedetto, yo creo que es demasiado largo y difícil de recordar. Y entonces él fue el que lo
bautizó.
Lo bautizó por segunda vez. Tony Bennett. Tengo que decir que Tony Bennett estuvo en la Segunda Guerra Mundial.
Efectivamente.
Porque ya, obviamente, tenía edad para la guerra y fue a la Segunda Guerra Mundial y después de eso es pacifista. Después de la guerra dice que vio tantos horrores que fue pacifista.
Sí, Mara, porque sí. Mara, hay que decir que cuando uno dice que fue a la guerra, no fue a la guerra y se quedó en la frontera, no fue a la guerra.
Y se quedó en una oficina.
No, fue al campo de batalla y estuvo en peligro de muerte varias veces. Este hombre vio morir gente, vio caer gente herida alrededor de él y atravesó varios países de Europa con el ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial.
Orlando participó en la liberación del campo de concentración de Landsberg.
Mira eso.
Así que, de verdad, se conoció la guerra y todos los horrores de la guerra de arriba abajo. Y bueno, estos 90 años de él, con una lista de invitados, como ya dijimos, maravillosa. En este día, pues, por ejemplo, se habló acerca de la rivalidad musical, digamos, entre él, Tony Bennett y Frank Sinatra. Ajá. Porque ambos cantaban el mismo tipo de repertorio. Y entonces se dijo también que uno de los grandes admiradores de Tony Bennett fue Frank Sinatra.
Lo fue.
Frank Sinatra dijo para una entrevista en la revista Life, dijo: en mi opinión, Tony Bennett es el mejor cantante que hay en el negocio del espectáculo.
Mira eso.
Me emociono cuando lo veo, me conmueve. Él es el cantante que ve lo que el compositor tenía en su mente y posiblemente un poco más.
¡Ah, qué maravilla! ¡Qué comentario tan tremendo! Amigos, es Frank Sinatra.
Efectivamente,
¿no?
En el 65.
Y hay que decir que durante este concierto que presenciamos todos, gracias a la televisión norteamericana hace unos días, el pasado día 20, vimos cómo Lady Gaga, ajá, lleva grabado en un brazo tatuado el apellido Benedetto de Tony Bennett, ¿no?
Que por cierto, es el nombre con el que él firma sus cuadros.
Efectivamente.
Porque es pintor también.
Ella se ha tatuado la firma de él en un brazo y dijo que ese hombre, Lady Gaga, había cambiado su vida. De manera, señoras y señores, que imaginen ustedes a este hombre que nació en 1926, todavía cantando.
Sí, todavía. Con 18 premios Grammy, 2 Emmy, un montón de discos que estuvieron en primer lugar por mucho tiempo. Tiene una cantidad de premios imposible de mencionar. Así que, vaya, me parece que ha sido una cosa muy bella lo que el honor que le han que le han dispensado en ese momento de su, en estos 90 años. Él dijo, este día particular es el mejor momento de mi vida, ha sido mágico.
Claro, claro.
Y no podría sentirme más bendecido.
Mm-hmm. Mara, hay que decir, Patricia Martínez acaba de recordármelo, que uno de los momentos más bellos de la noche fue cuando Stevie Wonder, el gran cantante afroamericano ciego, le dijo que amaba a Tony Bennett y que él podía ver sus cuadros.
Sí, te imaginas.
Ah, una cosa.
Qué cosa más linda.
Una cosa conmovedora, ¿no?
Yo los miré en internet. Óyeme, no están mal para nada.
No,
están
pero que no, sí, es un buen pintor. Hay que decir que también desde niño este hombre dibujaba. Y hacía caricaturas, es decir, que tenía ese doble talento, un gran talento para la música y un gran talento también para la pintura, para el dibujo.
Efectivamente, y tú sabes que cuando él fue a high school, estaba estudiando ambas cosas. Era un high school para gente que...
Un bachillerato.
Ajá. Y estudiaba música y dibujo, pero tuvo que dejarlo para ponerse a trabajar. Para ganar dinero para el sustento de su familia.
Y hay que decir, Mara, amigos que nos escuchan en Cuba, a los 90 años hay que ver a este hombre pararse en un escenario con toda la seguridad del mundo, ese veto totalmente saludable.
Seguro.
Y cantar no una cancioncita, no, cantar cualquier cosa. Y cantarla bien todavía, cantarla bien.
Sí, y las cosas rápidas, Orlando, con un ritmo y un sabor maravillosas.
Sí, porque este es un hombre que ha cantado, se ha especializado en el cancionero popular clásico de Estados Unidos, ¿no? Pero es un hombre que ha jugado que lo mismo puede cantar una canción que procede de Broadway, que puede jazzear, puede ser un cantante de jazz también, ¿no?
Sí, completo, un cantante de jazz completo. Y también es muy lindo lo que dijo, que sus hijos eran sus mejores amigos. Y en realidad sus dos hijos fueron...
matrimonio, ¿no?
Ajá. Y son sus promotores. Uh-huh. Él tuvo una época en la cual, cuando empezaron los Beatles, el rock y todo eso, pues estuvo un poco en decadencia. Fue a parar
en los años 70. En los años 70, sí.
Exacto. Fue a parar a Las Vegas, donde se supone que canten las leyendas, uh-huh, ya como un poquitico pasadas de moda.
Uh-huh.
Y tuvo una caída muy grande, tuvo una sobredosis de droga, estuvo muy fastidiado, pero sus hijos, gracias al apoyo de sus hijos y a que sus hijos tomaron la carrera de su padre como su único negocio, como su única profesión. Sus hijos lo volvieron a sacar a la palestra y desde ahí para acá, pues ha grabado dúos con todo el mundo, ha grabado álbumes que han estado en primer lugar por mucho tiempo.
Hay que decir que uno de sus álbumes grabados recientemente por este hombre es a dos voces con cantantes como Juan Luis Guerra,
efectivamente,
Cristina Aguilera, Gloria Estefan, Ricardo Arjona, así es, y hay una canción,
Vicente
Fernández, ha grabado bellamente con Vicente Fernández, Regresa a mí. Es decir, que este es un hombre que en este momento está en la cima de su carrera, y hay unas palabras suyas, Mara, que yo quiero decir, porque se nos acaba el tiempo, que yo creo que ahí está gran parte de su capacidad de sobrevivir y de mantenerse activo. Ha declarado lo siguiente: amo la vida, amo estar vivo, creo que es un gran regalo estar vivo y simplemente aprecio cada momento que lo estoy. Yo creo que ahí está la clave de esa salud que este hombre rebosa.
Efectivamente, Orlando, y el título de ese cumpleaños que se presentó por televisión decía: Tony Bennett celebra 90, dos puntos. Lo mejor aún está por venir.
¡Ah, qué maravilla! Señoras y señores, escuchen a Tony Bennett en estos momentos con Lady Gaga.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She doesn't like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care. It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is
a tramp. Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Jeter's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line.
Y así, amigos, con Lady Gaga y Tony Bennett interpretando The Lady is a Tramp, vamos a poner fin al programa de hoy.
Amigos, Patricia, Juan, Orlando y yo queremos desearles a todos aquí y allá en Cuba una feliz Navidad.
Un gran abrazo para todos.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh no.
I'm all alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp. Go. So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why a lady is a tramp.
Right on.
Beautiful. Thank you.